Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 30 de octubre de 2013. Ayer el Partido Socialista se significó con dos actitudes, una que llamaba más la atención y otra, la más importante, que la llamaba menos. Pero las dos componen ese desastre en cuatro siglas, las cuatro siglas son cuatro mentiras, que se llama Partido Socialista Obrero Español. Ayer el Partido Socialista Obrero Español, pues lo de obrero después de los seres de UGT, miren, vamos a dejarlo en paz, ¿eh? Ya, en fin, dejémoslo en paz. Hay más obreros que votan al PP para que no les machaquen impuestos que votan al PSOE. Luego resulta que el PP los traiciona y los machaca más, pero eso es un problema también del PP que va a tener con sus votantes, no del PSOE. El problema del Partido Socialista es que no es un partido, sino dos. Y ayer se vio, ayer mientras una parte de uno de los dos partidos del PSOE, el que se supone que es español, iba a decir nacional español, pero bueno, también eso sería falso, por lo que luego demostró, bueno, es falso de cabo a rabo. Es decir, aquí los que se han cargado a la nación española no son los separatistas, que no reúnen el 10% de la fuerza política entre todos. No, se la ha cargado la izquierda, socialistas y comunistas. Ha añadido, con el añadido del maricomplejinismo patológico de esta derecha blandiblu. Pero ayer UPyD presentó una enmienda que fue apoyada por el Partido Popular y que fue apoyada, pero desapoyada, o sea, apoyada pero criticada por el Partido Socialista y que a la hora de la verdad se partió en dos, porque son dos partidos y partidos están, aparte de partidos por el eje, políticamente hablando. Lo que planteó Rosa Díez fue, ni más ni menos, que el recuerdo, y además aprobado en Cortes por una mayoría aplastante de los diputados, que el derecho a decidir en España lo tenemos los españoles. Todos los españoles y nada más que los españoles. Y por lo tanto que el derecho a decidir de una parte por todos ni la acepta ni la va a aceptar nunca. Ese derecho no lo va a aceptar jamás la nación española en la representación que estos partidos ostentan. Que es, pues, fíjese, PP, PSOE y UPyD, que puede ser el 90% del arco parlamentario. Bien, aunque fuera el 51, valdría igual. Y aunque fuera el 20, valdría lo mismo. Pero, en fin, es que además son la aplastante mayoría que está ahí representando a los ciudadanos. Pero el Partido Socialista lo votó arrastrando los pies. El Partido Socialista, llamado obrero, para reírnos, llamado español, por, en fin, para mofarnos. Porque el otro partido socialista de Cataluña, que se supone que forma parte, o es anejo, realquilado, adjunto, o, en fin, lo que ustedes quieran, o ojiva del Partido Socialista Obrero Español, pues no lo votó. No lo votó. O sea, el Partido Socialista de Cataluña no apoya el derecho a decidir de los españoles en lo que se refiera al futuro de España. Es decir, el Partido Socialista de Cataluña está en contra de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Que lo proclama esta Constitución de 1978, para la que pidió el voto el Partido Socialista, que en Cataluña fue votada por el 90% de los que votaron, recuerdo, pero vamos, de los sitios donde más se votó de España. porque estaba el maldito artículo octavo de las nacionalidades y regiones. Pero lo primero es la nación española es única, indivisible, etcétera. Por si acaso, bien está, además, bien está recordarlo y, hombre, por una vez, bien está que el soberbio, despótico y alunado Mariano Rajoy apoya una iniciativa de UPyD, que es un partido nacional más pequeño, pero desde luego más nacional que el PP y, por supuesto, que el Partido Socialista, o que los dos partidos socialistas, o el socialismo partido por dos. Ayer, por lo tanto, el Partido Socialista votó a favor y no quiso votar una resolución que está en la raíz misma de nuestro ordenamiento legal y constitucional, en la raíz de la democracia, en la raíz de la propia Constitución de España como comunidad política, que es eso, la nación, la unidad de la nación, que los españoles, como decía Azaña poco antes en su último discurso en España, somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Lo del arroyo no iba por Montoro, aunque de haberlo conocido lo hubiera dicho. Rastrojo hubiera añadido. Pero, en fin, es decir, que para bien o para mal, pues los españoles llevamos juntos pues 1.500 años. Incluso cuando los moros quisieron convertirnos al Islam o convertir a nuestros ancestros, nosotros todavía no estábamos, Zapatero seguro que se hubiera convertido. Bueno, hay otros que es que les falta la chilaba, no hay más que verlos. Pero en fin, el caso es que España fue de los pocos países que no solamente fue capaz de derrotar al Islam y expulsarlo de su territorio, sino además acometer la creación del primer Estado Nacional de Europa hace de esto más de 500 años. Descubrir un continente completo, conquistarlo, colonizarlo y evangelizarlo. Esto de evangelizarlo le joraba mucho al PSOE, pero es así. Y además que hablan español, bastante mejor que en España, por cierto, en América. Prácticamente en todos los países que hablan español se habla mejor español que aquí. Es que allí los maestros saben español. Es un pequeño detalle que aquí ya con los socialistas, Rubalcaba y compañía, pues se nos ha olvidado. Pero lo importante ayer es que el PSOE demostró que no existe, que los socialistas, esa patulea progre, que ayer tuvo otro detalle de su verdadera condición, se supone que acaudillada por Rubalcaba, pero no obedecida por el nacionalismo catalán, más o menos escondido, más bien menos, del tal Navarro este, que es, pues es que no hay más que verlo. Oyes hablar a Navarro y no oyes nada. Dice, no, ¿será que no escucha? No, es que no oigo. O sea, es que no ha dicho nada en su vida y seguramente pasará mejor vida sin decir nada. Ni bueno, ni malo, ni regular. Lo único que hace ahí es el trabajo sucio, lo que ha hecho el socialismo catalán, el trabajo sucio del separatismo catalán. Y ayer se negó a apoyar la soberanía nacional española, que eso es el derecho a decidir de todos los españoles. El llamado PSOE, pues la votó pues porque no tenía más remedio, pero eso sí, poniendo a Rosa Díez como un pingo, pero a caer de un burro, pues si no os gusta, no lo votéis. Quedaréis todavía más retratados ante vuestro propio posible cuerpo votante, pues como una panda, además de chorizos de despeñaperros para abajo, traidores del Llobregat para arriba. O sea, allá vosotros. Al final la votaron, porque una cosa es ser imbéciles y otra cosa es ser suicidas. Son elementos distintos. Una cosa es no creer en España, ni en la ley, ni en la libertad, ni en la igualdad, ni en nada, y otra cosa es perder la canonjía del cargo público. Hasta ahí el socialismo les alcanza a las menguadas huestes de Rubalcaba. Pero una parte importante del Grupo Parlamentario Socialista ayer no quiso apoyar el derecho a decidir de todos los españoles. Se negó a suscribir lo que es el producto primero y fundamental de la soberanía nacional, de la soberanía popular. Esta es la noticia importante. decir, el Partido Socialista es incapaz siquiera de defender la soberanía nacional, que está en el origen mismo de nuestro ordenamiento constitucional, pero no de la última Constitución, desde las Cortes de Cádiz, en realidad mucho antes, pero en fin, formalmente como sujeto político desde las Cortes de Cádiz, por encima del rey y de lo que sea menester. La nación española, dice uno de los artículos de la Constitución de Cádiz, la tercera constitución del mundo en defender y garantizar las libertades, la nación española, dice, es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Lo de familia va por la naturalmente la dinastía, por el rey Fernando VII, que inmediatamente que le ganaron la guerra, después de haberse arrastrado como vil babosa ante Napoleón, pues lo que hizo fue cargarse la Constitución y mandar al exilio a los que habían defendido a España de los franceses. Esa es la real persona, es decir, la real basura que fue Fernando VII. Pero la nación española, como sujeto político, es el único que sigue vigente en España. No tenemos otro. Y a ese hay que atenerse. Si el Partido Socialista está en contra, y es evidente que está en contra porque no está a favor, y en pleno embate separatista, pues estamos en lo que venimos estando desde la transición, que es que el Partido Socialista es un partido profundamente antiespañol. Muy español, ¿eh? En sus costumbres y manías, en sus vicios y en su propensión al delito, a llevarse lo que no es suyo. Eso es muy español. Esto de aprovechar el cargo para abusar de él no es solo de los socialistas, es achaque general, aunque los socialistas lo han llevado a un nivel prácticamente industrial. Véase de nuevo el caso de los ERES de Andalucía. Pero la cuestión de fondo es que el Partido Socialista es imposible, salvo que gobierne con todos los separatistas, y que no sería gobernar, sería simplemente suscribir la independencia de prácticamente un tercio de España, que llegue al gobierno. Y entonces, ¿qué va a hacer el Partido Socialista para llegar al gobierno si es incapaz siquiera de defender la soberanía nacional, como defendieron ayer brillantemente, hay que decir, UPyD y el Partido Popular? Más brillantemente UPyD, pero bueno, es que el Partido Popular tiene unos oradores que, válgame un santo de palo, qué oradores tiene. Y que no se cree demasiado las cosas. La base se las cree a pies juntillas. La mayor parte del PP, bueno, es más español que el palo de la bandera. Pero no tienen un discurso político nacional como lo tiene UPyD. Es igual. Votaron conjuntamente, bien está, les apoyó una parte del Grupo Socialista, pues está bien, pero otra parte del Grupo Socialista no apoyó, se abstuvo. Es decir, ni siquiera votó en contra, como los separatistas de la Esquerra o el PNV, se abstuvo. Es decir, se quedó en el limbo. Es decir, no está ni a favor ni en contra de la nación española. No está ni en contra ni a favor del separatismo catalán. No está a favor ni en contra del separatismo vasco, gallego, canario, de los países catalanes. Bueno, en Valencia, desde luego, está más cerca del separatismo catalán que de cualquier otra cosa. Y en Mallorca, no digamos. Pero el problema es que ayer el Partido Socialista se negó a suscribir la base de la Constitución, que es la soberanía nacional del pueblo español. La soberanía popular. Eso que en la Constitución americana comienza diciendo "We the people". O sea, nosotros, el pueblo. Bueno, pues nosotros, el pueblo español, vimos ayer como un partido que se llama español, y es verdad que socialista, obrero y otras zarandajas bastante falsas, pues ayer ese partido se negó a mostrarse como español, una parte de él, pero una parte importante. Este es el asunto Mollar. ¿Cómo tapan esta vil cobardía, esta entrega a los separatistas, a los enemigos de España, incluidos los etarras? Y no voy a insistir en que en estos momentos la rendición ante la ETA, aunque el guión sea de Zapatero, la está protagonizando Mariano Rajoy. Esto, por supuesto, que no se les olvida. Pero, al menos, se rinde ante la ETA en nombre de España. Eso mejoró, va mucho. Pero, hombre, lo peor es estar pagándole el sueldo como representantes de la soberanía nacional española a diputados que no creen en la soberanía nacional española. Porque aunque ustedes no lo crean, los tíos del PSC que están allí, y los del PNV y la Esquerra, y los de la izquierda plural, los comunistas del Pleistoceno y algún descerebrado periférico más, están representando a la nación española. Cada uno de ellos nos representa a todos. Los socialistas deberían renunciar al cargo. Si se abstienen, que se abstengan de sentarse allí y de cobrar. Sería lo menos que cabría pedirles. Pero para disimular esta traición, ayer O'Donnell Orza, famoso alcalde de San Sebastián, Odín, le llamaba yo porque aquello no era un alcalde, aquello ante la ETA era una cosita de nada. Se pasaba la vida como Setién dorándole la píldora a los proetarras. Inútil. Ahora ya los proetarras tienen la alcaldía de San Sebastián y además la diputación de Guipúzcoa. Pero eso es lo que le preocupa a O'Donnell Orza del PSE, Partido Socialista de Euskadi, que significa Bosque de Euskos. Hay que echarle narices. No, lo que le preocupa es que por primera vez en su vida ha visitado el Valle de los Caídos y presentó una ridícula proposición diciendo que hay que sacar de allí los restos de Franco y mover los restos de José Antonio. Porque dice Odín Odón, cuya capital está ocupada por los etarras, dice que hay que resignificar el muy cursi. Dice que hay que resignificar el Valle de los Caídos, que hay que darle un carácter de reconciliación. Así que, como prueba de reconciliación, pues hay que echar a Franco y a José Antonio, que representan como mínimo a media España, a la media España que le ganó la guerra a los socialistas. La guerra que provocaron, promovieron y perdieron los socialistas. Los socialistas de Largo Caballero y de Indalecio Prieto. En esa época, al menos un tercio del partido se opuso, el tercio del Partido Socialista de Besteiro. No busquen Besteiros, ni por lo decente ni por lo nacional. No queda ninguno. En esta cosa de Zapatero y de Rubalcaba, vamos, y de Chacón y de Navarro y de O'Donnell Orza, Odín, bueno, es que no queda nada. De lo que fue Besteiro, nada de nada de nada. Los socialistas tienen tres problemas con Franco. El primero es que en el 34, cuando ya el partido decidió bolchevizarse e ir a la revolución soviética, la revolución proletaria, cuando Largo Caballero se impuso a Besteiro con la cobarde ayuda, como siempre, de Indalecio Prieto, dieron un golpe de Estado junto a la Esquerra Republicana, año 1934. Y el gobierno, a la sazón del Partido Radical, mandó al general más importante que tenía España entonces en África, el verdadero creador de la Legión, que era Francisco Franco Bahamonde, para reprimir ese golpe de Estado. Y lo reprimió. Hoy se habla de un levantamiento de Asturias. No, no, no. Fue un golpe de Estado el Partido Socialista en toda España con 2.000 muertos y un golpe de Estado separatista en Cataluña ligado al golpe de Estado del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque había perdido las elecciones. Es que los socialistas cuando están en el poder, pues hay que ver cómo son. Pero cuando no están en el poder son todavía peores. Año 34. Año 36. Con una campaña infecta, llena de manipulaciones, cuyos votos ni siquiera se han contado, el Frente Popular, socialistas y comunistas, gana las elecciones del 36. Inmediatamente se produce una verdadera catarata de crímenes, de expolios, de robos, de asesinatos en toda España. Y el Partido Socialista mata la escolta de Indalecio Prieto, uno de los tres líderes del Partido Socialista, secuestra en su casa y asesina y deja el cadáver en el cementerio del Este a José Calvo Sotelo, que era uno de los dos líderes de la oposición. El otro era Gil Robles, a cuya casa fueron primero, pero había tenido la cautela de no dormir en su casa esta noche. gobierno del Frente Popular, gobierno con los socialistas. Es a la semana, pues se había producido algo que desde luego Franco estuvo tratando de evitar, que fue un alzamiento con pocas posibilidades de ganar y la guerra civil. Y es lo que se produjo. Indalecio Prieto, cuya escolta, repito, fueron los asesinos de Calvo Sotelo, que llevaron a mucha gente a convencerse de que aquello era matar o morir, porque si mataban a Calvo Sotelo, ¿por qué no matarían en la calle? Bueno, pues presumía Indalecio Prieto de que el gobierno de la República, que no era de la República, que era del Frente Popular, lo tenía todo. El territorio, los bienes, las industrias de armas, la producción de carbón, la producción de acero, el apoyo internacional, lo tenía todo. Bueno, lo tenía todo menos media España, que lo tenía en contra. Y esa media España, con Franco, le ganó la guerra. Esto ya es otra cosa que no les gusta. Es que ya que en el 34 les derrotara en el golpe de Estado contra la República. Y que luego, en el 36 al 39, les derrotara como Frente Popular. Esto lo llevan mal. Pero hay una cosa que todavía llevan peor. Y es que después, cuando ya se proclama dictador, tras el golpe que dan los propios, una parte del PSOE, con Besteiro a la cabeza, contra los socialistas entregados a Moscú del gobierno de Negrín, con una batalla que dura varios días, que tiene lugar en el centro de Madrid, en la calle Alberto Aguilera. O sea, no era cualquier cosa. Los anarquistas, socialistas y republicanos, anticomunistas, se enfrentan a los comunistas y los derrotan, y entonces se entregan a Franco. Franco fue malvado al no ser más generoso en la rendición. Pero claro, después de 3 años de guerra, con las atrocidades que se hicieron en la guerra civil, pues la cosa estaba mal. Pero vamos, que fueron los propios socialistas los que tuvieron que cargarse a los socialistas de Negrín, Largo Caballero y compañía. En la dictadura de Franco los socialistas no existieron. No es que fueran buenos o malos, no, es que no existieron. Y se han reinventado después, cuando los franquistas, con el rey Suárez a la cabeza, trajeron la democracia. La democracia no la traen los socialistas. La democracia la traen los franquistas. Las Cortes franquistas se disuelven para dar paso a las Cortes democráticas del 77 y Cortes constituyentes que elaboran la Constitución del 78. El Partido Socialista no existía. Existía pues en los planes de la CIA, en los planes de los alemanes para impedir que los comunistas llegaran al poder. Porque en esa época se pensaba que como lo único que había tenido enfrente el franquismo era el Partido Comunista, con todos sus aliados y sobre todo con la gente joven en la universidad, etcétera, pues que pasaría como en Italia, que aquí la cosa iba a estar entre la derecha, que había sido franquista, y el Partido Comunista, que era antifranquista. Hay que añadir con la ETA, que entonces era un grupo pequeño, pero que ya mataba. La ETA siempre ha sido antifranquista. O sea, como el PSOE, pero de verdad. Bien, entonces ya son 3 cosas que le tienen que reprochar. Primero, que les ganó en la República. Segundo, que les ganó la guerra. Y tercero, que les ganó en la democracia. Porque ya muerto, su sucesor, Juan Carlos I, al que tanto elogiaban antaño, pues es con Suárez, secretario general del Movimiento Nacional, el que trae, los que traen la democracia. Ni fueron capaces de ganarle en la República, ni fueron capaces de ganarle en la guerra, ni fueron capaces de ganarle en la paz. O sea, y claro, es que además, cuando no sabe qué hacer un socialista, saca a Franco de paseo. Está muerto hace casi 40 años. Lleva enterrado desde el 75. Hace 2 años, recordaba ayer Luis Herrero, pero 2 años a 6 meses de las elecciones que Zapatero veía perdidas, o sea que Rubalcaba veía perdidas, volvieron a decir que había que desenterrar a Franco. Esto como prueba de reconciliación. Es decir, voy a reconciliarme, así que saco a tu muerto preferido, al muerto que es sagrado para media España, o lo era, porque hace tanto tiempo que ya muchos ni se acuerdan, ni saben si Franco es un río, un afluente o un estadista. Pero la manera de respetar a la media España nacional es sacar a los muertos del Valle de los Caídos. Pero a vosotros, ¿qué os importa lo que haya en el Valle de los Caídos? Pero tú, Odín, ¿por qué no te preocupas de los etarras en San Sebastián en vez de Franco y José Antonio, que llevan ahí enterrados ya muchas décadas? Pues porque es que entonces así parece que los socialistas son algo. Por desgracia, no son nada. Son sepultureros fallidos y además traidores a la nación. La verdad es que yo no sé cuándo resulta más grotesco el PSOE. Si cuando se rinde ante la ETA, cuando se rinde ante el separatismo catalán o cuando quiere sacar los huesos de Franco de la tumba, ya que vivo se murió en la cama rodeado de un enorme apoyo popular, el que desde luego no tenía el Partido Socialista. En fin, pero con estos bueyes hay que arar, y lo de bueyes va sin segundas, aunque podría, porque quererse meter con Franco a estas alturas, cuando no te metes con los etarras que mandan en tu pueblo, esto es más de buey que de toro. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, Federico. Y ayer hablabas tú de Cataluña, también hablaba Duran y Lleida, y decía que entre el gobierno y el ejecutivo catalán algo se mueve.
Sí, se mueve él. Es como un paramecio, es una especie de lombriz que se mueve. Duran y Lleida es una cosa que se ha inventado el gobierno, que está muerta en la política catalana, que nunca ha vivido, nunca se ha presentado solo a las elecciones, y que se creen los listillos estos que va a romper el separatismo catalán, cuando en Cataluña no pinta nada. Duran Lleida es un señor que vive en el Palace, nada más.
Y también muy curiosa la declaración de Francesc Homs, el portavoz de la Generalidad, que decía que el Ejecutivo tiene que presentar una alternativa a la Generalidad antes de Navidad.
Ah, muy bien. O sea, que la obligación de los españoles es contentar a los antiespañoles, ¿no? Y si no, ¿qué nos van a hacer? ¿Van a bombardear Mercadona o qué van a hacer?
O sea, esa es su oferta.
Es que es tremendo, ¿eh? O sea, mira que nunca creí que Sostres tuviera razón cuando decía que Paco Homs, que él conoce desde jovencito, era el más tonto de Cataluña. Yo no sé si es el más tonto, pero desde luego que está en el cabezón, en el pelotón de cabeza, de eso no cabe duda, ¿eh?
Pues en unas declaraciones, la verdad, muy curiosas por parte de Homs y también de Duran y Lleida.
Bueno, pues nada, están muy fastidiados porque Madrid ha bajado los impuestos. Y dicen que eso es un golpe muy duro para Cataluña.
Claro, claro.
¿Será que tienen menos dinero para quitarle a Madrid? Es una cosa, es de no creer. Lo malo es que lo que dicen los separatistas catalanes es lo mismo que Montoro.
En la misma línea.
Exactamente. En fin.
Pues nada, Federico, te escuchamos en unos minutitos aquí.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Federico. Vamos a contarles ya cómo viene el tiempo de este miércoles 30 de octubre. Va a haber alerta por lluvias fuertes en Ibiza y Formentera a primera hora de este miércoles, y recordamos que ayer se produjeron importantes inundaciones en las islas. También los cielos van a estar especialmente cubiertos en el sudeste peninsular. Podría llover también en el área del Cantábrico Oriental, en puntos del Alto Ebro y en Melilla, aunque las precipitaciones, eso sí, se van a ir debilitando a lo largo de la jornada. Los cielos estarán algo más despejados en el resto. En cuanto a las temperaturas, pues siguen bajando en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, y podrían subir algo muy poquito en el noroeste. En Madrid ahora mismo estamos a 9 grados, ya bastante frío, y vamos a llegar como mucho a lo largo de todo el día a los 14. La máxima de toda España, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, con 25 grados, y la mínima, atención, en varias ciudades, Ávila, León, Salamanca, Segovia y Soria, con 1 grado. Así viene el tiempo, y ahora les vamos a comentar cómo viene la actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
El gobierno ha confirmado que Mariano Rajoy ha mantenido contactos en los últimos días con Artur Mas y con Duran y Lleida sobre Cataluña. El propio Duran afirmaba ayer que en el diálogo que mantiene con el Ejecutivo Central algo se mueve, mientras el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha pedido al gobierno de Rajoy una oferta alternativa al plan de Artur Mas antes de Navidad.
El Consejo General del Poder Judicial ha defendido en un comunicado la rápida actuación de la Audiencia Nacional a la hora de aplicar la sentencia de Estrasburgo en favor de la terrorista Inés del Río. En el texto se afirma que los magistrados de la audiencia también son, dice, víctimas del terrorismo. Por otro lado, la etarra Inés del Río podría cobrar un subsidio de hasta 7.600 euros al año por haber permanecido más de 6 meses en prisión y no haber tenido trabajos remunerados.
El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, ha criticado que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se queje de la falta de dinero y después baje los impuestos. González ha respondido que la reforma fiscal anunciada es posible gracias al esfuerzo de los madrileños y a que se han hecho los deberes. Desde el gobierno, el ministro de Guindos pedía responsabilidad a las comunidades autónomas.
Según el diario ABC, UGT Andalucía tenía un manual de 45 páginas en el que se explicaba cómo gestionar las comisiones a empresas y cómo pasar gastos ficticios, así consta, a las subvenciones de la Junta. Lo hacían mediante un programa informático que costó al sindicato 300.000 euros y en el que se detallaba el procedimiento a seguir según el caso.
La Fiscalía ha pedido el archivo provisional de la causa abierta por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas al no encontrar por el momento indicios de delito, mientras el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha solicitado una fianza de 8 millones de euros al también extesorero del PP, Ángel Sánchez, por su presunta colaboración en el blanqueo de las cuentas que Bárcenas tiene en Suiza.
Mariano Rajoy defenderá hoy en el Congreso sus decisiones ante el espionaje de Estados Unidos. Hoy El Mundo publica que el CNI fue quien facilitó el espionaje a España según un documento secreto de la Agencia Nacional de Seguridad Americana. La policía busca ahora micrófonos en el Congreso ante la reunión del Consejo de Ministros. Desde Estados Unidos, el director de la NSA niega espionaje a España.
Hoy tendrá lugar en el Polideportivo de Santa Lucía de Gordón, en León, el funeral en memoria de los 5 mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle. La misa por el 6º trabajador se oficiará en Pola de Lena, Asturias, de donde era natural, mientras los 5 heridos en el accidente evolucionan satisfactoriamente, incluido el minero ingresado en la UCI.
El Mundo publica que el juez del caso Asunta, la menor asesinada en Santiago de Compostela, enferró a los padres de la pequeña en el mismo calabozo de la Guardia Civil tras ser detenidos para grabar su conversación. Según este diario, Rosario Porto dijo a su exmarido: tú y tus jueguecitos, ¿te ha dado tiempo a deshacerte de eso? A lo que Alfonso Basterra se negó a contestar ante el temor a que les estuviesen escuchando.
Son ya las 6:32, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y comenzamos ya con el desarrollo de las noticias.
Este año los regalos de Navidad se agradecen el doble. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Regale jamón y embutidos de bellota de la máxima calidad con denominación de origen Guijuelo y presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje o tarjeta de felicitación y encargándonos además del envío puntual de los mismos. Todo por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, y además un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital?
Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos de empresas punteras con tu carnet personalizado y disfrutar de las mejores promociones de nuestros productos oficiales en la tienda de Libertad Digital.
Y porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de LibertadDigital.com y oyente de Es Radio.
Además, sorteamos entre los socios visitas guiadas a nuestras instalaciones y la oportunidad de conocer en persona a Federico Jiménez Los Santos, Dieter Brandau y Luis Herrero.
Puedes hacerte socio llamando al 914094002 914094002 o enviando un email a club@libertaddigital.com.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente. Sucede lo mismo con el Twentilio, en ambientes tanto iósnicos como androidinos.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a Telefónica Flagship Store Escuela de Clientes y aprende solo lo que te gusta con actividades gratuitas para todos los niveles. Infórmate y apúntate en Gran Vía 28 o en flagshipstore.telefónica.es.
Es la mañana. Es radio.
El derecho a decidir es de todo el pueblo español y bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta moción de Unión, Progreso y Democracia con el apoyo del Partido Popular y el PSOE y, atención, con la abstención de los diputados del PSC. La iniciativa ha provocado nuevamente otra fractura en el Grupo Socialista, ya que los diputados socialistas catalanes vuelven a romper otra vez la disciplina de voto.
Es la segunda vez en 8 meses que los diputados del PSC rompen la disciplina del voto del PSOE. En la anterior ocasión, la fractura se produjo por otra iniciativa también relacionada con el derecho a decidir. Entonces, muchas voces del PSOE reclamaron una ruptura con el PSC. En esa ocasión, los diputados díscolos fueron sancionados con 600 euros. Esta vez, la cuantía podría ser inferior al ser una abstención. Escuchamos a Rosa Díez, de UPyD, a Jordi Jané, de CiU, al socialista José Ignacio Sánchez Amor y a la popular María Ángeles Esteller debatiendo sobre la moción en el Congreso.
El futuro de España lo decidimos entre todos y la secesión de una parte de nuestro país nos compete a todos. A todos, absolutamente. A todos los españoles. No le compete solo a una parte, al que se quiera ir o al que se quiera quedar.
Pedimos que pueda realizarse una consulta porque así lo pide una inmensa mayoría de la población catalana, que quiere realizar esa consulta y lo queremos hacer de forma acordada, desde el diálogo y desde el respeto al marco legal.
O se acepta o se apoya esta propuesta de reforma o no se podrá contar con nuestro apoyo ni ahora ni en el futuro, porque no vamos a bascular ni hacia el inmovilismo frentista ni hacia el rupturismo atolondrado.
Y no es posible decidir ni por el pueblo de Cataluña ni por todos los españoles este derecho, entre otras cosas, porque no se puede decidir sobre lo que es ilegal y ni siquiera lo que es legal se puede decidir por medios ilegales.
Y seguimos hablando de Cataluña porque Moncloa ha confirmado que el gobierno de Mariano Rajoy está manteniendo contactos en los últimos días con Artur Mas y con Duran i Lleida.
El propio Duran i Lleida afirmaba ayer que en el diálogo que mantiene el Ejecutivo Central con el gobierno catalán algo se mueve. El portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, afirmaba que el gobierno debe presentar una propuesta al Ejecutivo catalán antes de Navidad. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, seguía apostando por dialogar con Cataluña en el marco de la ley.
Que ya no es un calentón de verano.
Ya no es un calentón de verano. Han pasado de verlo como un calentón de verano a tomar conciencia de que algo hay que hacer en Cataluña. Ya está bien. A partir de aquí siguen siendo ellos los que deben presentar una propuesta, antes o después de Navidad.
Doncs abans de Nadal, si és després, després.
En el renunciable cumplimiento de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Y en segundo lugar, con la apertura de un diálogo en ese marco en el que todos estamos llamados a trabajar y a entendernos.
Les contábamos ayer ese auto de la Audiencia Nacional que daba vía libre prácticamente pues a la excarcelación masiva de Tarras. Pues bien, hay novedades porque el CGPJ ha defendido la actuación de la Audiencia Nacional a la hora de aplicar la sentencia de Estrasburgo. Así lo ha manifestado en un comunicado.
En el texto, el Consejo General del Poder Judicial defiende a los magistrados de la audiencia porque dice también son víctimas del terrorismo. Califica además de injustas las críticas a la Audiencia Nacional por la rápida puesta en libertad de la Tarra Inés del Río y por su anuncio de extrapolar la aplicación de la sentencia de Estrasburgo al resto de terroristas, asesinos y violadores a los que se aplica la Parot. Por otro lado, la Etarra del Río podría cobrar un subsidio de 7.600 euros. Es lo que perciben aquellos reclusos que han permanecido más de 6 meses en prisión y que no han realizado trabajos remunerados en la cárcel. La Etarra debe 19 millones de euros al Estado en concepto de indemnizaciones por sus atentados.
Y vamos a la Comunidad de Madrid porque parece que en las últimas horas pues el anuncio de Ignacio González de bajar los impuestos no está sentando muy bien a algunas comunidades autónomas. Al gobierno pues parece que tampoco le está haciendo mucha gracia y encontrábamos ayer pues declaraciones por parte del consejero de Economía catalán, Andreu Mascolell, que decía que el presidente de la Comunidad de Madrid se queja de la falta de dinero y después acomete esta reforma fiscal. El propio Ignacio González pues contestaba diciendo que Madrid ha hecho sus deberes y por eso se puede permitir esta rebaja de impuestos. Desde el gobierno hablaba el ministro de Economía, Luis de Guindos, que pedía responsabilidad a las comunidades autónomas.
No sé exactamente qué es.
No sé exactamente qué pretenden o cómo ajustan sus números en Madrid. Pero es curioso que por un lado se quejen de que les falta dinero y por otro bajen los impuestos.
Nosotros no tenemos embajadas, nosotros no apoyamos gastos para consultas soberanistas,
Nosotros no hacemos viajes por ahí para vender nuestro país.
Las comunidades autónomas tienen su margen de maniobra y ese margen de maniobra lo tienen que utilizar de forma responsable.
Y otra de las propuestas que más reacciones podría producir hoy mismo pues es esa proposición del PSOE que ha presentado, quieren una ley que piden la exhumación en el Valle de los Caídos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Ha sido el socialista O'Donnell Orza el que se ha erigido un poco en el portavoz de esta proposición, que dice espera que los restos mortales sean devueltos a sus familias por dignidad democrática. Nos amplía esta información nuestra compañera Ketty Garat. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que no sé atrevió a hacer Zapatero, ahora lo propone el PSOE de Rubalcaba, exhumar los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Se recoge en una proposición no de ley que firma el socialista vasco O'Donnell Orza.
Bueno, el Partido Socialista pedimos en primer lugar una resignificación, una adecuación del papel que tiene que jugar ese monumento del franquismo que es el Valle de los Caídos. Y ciertamente esa es una asignatura pendiente desde la transición, ¿no? Hay más que ir allí, al Valle de los Caídos, y comprobar cómo, en fin, el dictador Franco preside el espacio central del altar, junto al altar mayor, ¿no? Es una cosa increíble en el año 2013.
Es el único punto que no se incluyó en la ley de memoria histórica de Zapatero, por eso llega tarde.
Yo creo que esta es una cuestión que debería haberse planteado hace ya tiempo, que lo reconozco, llega tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Eso requiere un consenso, evidentemente, pero requiere un consenso de todos los demócratas, vamos a ver si alguno no lo es.
Y eso se verá en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde se someterá a debate.
Y este miércoles los medios de comunicación, la prensa, pues traen nuevas informaciones sobre el escándalo de espionaje de Estados Unidos que afectaría a muchos países, entre ellos España. Y precisamente hoy Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, en el Pleno, pues va a defender la postura del Ejecutivo en este asunto.
Según El Mundo, el CNI fue quien facilitó el espionaje a España, así constaría en un documento secreto de la NSA en el que quedaría de manifiesto la cooperación entre ambos países. Mientras, la policía busca micrófonos ocultos en el Congreso ante la reunión del Consejo de Ministros. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana ha negado en el Congreso estadounidense el espionaje masivo a nuestro país. El director del CNI, Félix Sanz Roldán, reiteraba que son un servicio para la seguridad. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, calificaba el espionaje de lamentable y desde Exteriores, José Manuel García Margallo, pedía zanjar lo que él llama un incidente.
Esos pantallazos que muestran o que llevan a la gente a creer que nosotros, la NSA o los Estados Unidos, hemos recogido esa información es falso. Y es falso que la hayamos recogido de ciudadanos europeos.
El Centro Nacional de Inteligencia de España trabaja siempre dentro de la ley y con una eficacia yo creo que notable. Si el Congreso de los Diputados me llama a la Comisión de Secretos Oficiales, cumpliendo la ley, allí estaré.
Me parece un hecho lamentable desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista del hecho y desde el punto de vista, además, de que una cosa, todos los países tienen servicios secretos y servicios, pero hay una regla de oro, que es que los servicios secretos tienen que ser secretos.
Nos garanticen que acontecimientos de este tipo, si es que se han producido, estoy siempre en condicional, no se vuelvan a producir y zanjemos este incidente.
El ministro de Educación, José Ignacio Berta, está dispuesto a cambiar el calendario de aplicación de la LOMCE tras la reunión mantenida ayer en el Senado con los consejeros del ramo. Bert se ha mostrado abierto también a la posibilidad de flexibilizar su financiación ante las peticiones de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP.
6:43, una hora menos en Canarias. Hacemos una breve pausa y volvemos ya para repasar las portadas de los periódicos.